Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este día, martes 30 de octubre, damos inicio al programa número 116 de Somos Bienestar. En una tarde bastante inestable, lo que ha sido durante toda esta jornada, con cielo gris y alguna llovizna intermitente. Recordamos en este arranque que hoy se cumple exactamente un año la desaparición física del músico uruguayo Daniel Biglietti, autor de tantos clásicos de la música popular uruguaya como Guricito, El Chueco Maciel, Esdrújulo y Al Desalambrar. En las próximas horas arrancaremos el penúltimo mes del año con muchas actividades universitarias y de bienestar universitario en particular. A modo de ejemplos le decimos que mañana, a partir de las 14 horas, tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Sociales el encuentro sobre la universalización de la educación superior. Procesos de inclusión en la UDELAR, desafíos y propuestas. Es organizado por nuestro servicio, por Bienestar Universitario, y va a contar con la exposición de varios actores de la UDELAR y de la sociedad civil. Hablando de inclusión de estudiantes con discapacidad que ingresan al UDELAR, hoy vamos a abordar algunas de las acciones que realiza la institución, la Universidad de la República, para favorecer el tránsito académico y el egreso a los estudiantes. El portal de la universidad viene realizando una serie de informes con las voces de los protagonistas de estos estudiantes con discapacidad. Y tenemos el gusto de informar a la audiencia que nuestra compañía de trabajo en Bienestar Universitario, Carolina Capesuto, es una persona con una discapacidad auditiva, se recibió ayer de licenciada en Artes, opción Dibujo y Pintura. Así que por este medio la felicitamos por este logro. Y en tanto, en el programa de hoy vamos a compartir parte de las conclusiones del Encuentro Nacional de Alojamientos que tuvo lugar el jueves pasado en el Instituto de Higiene y del que participaron referentes de los hogares municipales, gremiales, religiosos y privados. Hay datos interesantes de una encuesta realizada con estudiantes que arrojan resultados que llaman la atención, como la cantidad de personas que comparten una misma habitación. Es un dato bastante particular y llamativo. Vamos a seguir hablando también el programa de hoy de alimentación y de las jornadas académicas organizadas por la Escuela de Nutrición la semana pasada, donde se hizo referencia a las causas de la seguridad alimentaria en nuestro país. Y no se olviden que hoy, 31 de octubre, concluye el mes de la prevención de cáncer de mama y que es necesario sensibilizar sobre la prevención y la realización de exámenes médicos. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación: correo radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947.
Mazamorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo.
Digo, La Mazamorra se llama este tema, lo canta Abel Pintos, una canción muy conocida del canto popular latinoamericano. ¿Por qué digo La Mazamorra? Porque vamos a hablar de la primera jornada sobre alimentación en la UDELAR, en que se llevó a cabo en el local de la Escuela de Nutrición, ese edificio nuevo donde van a ir varias facultades, institutos. En esa Escuela de Nutrición se llevó a cabo la semana pasada esta jornada institucional de la Universidad de la República sobre alimentación Año 2020, hambre cero. Que esa es la tendencia, el objetivo que se tiene a nivel mundial para llegar a ese año hambre cero. Estamos todavía muy lejos de lograrlo, pero bueno, hay que ir paso a paso logrando avanzar. Y desde Uruguay y de la Universidad de la República se están haciendo actividades, propuestas para concientizar y tratar de mejorar la calidad de vida de la población. Hablando de eso, digo, ¿por qué se hizo esta jornada institucional que involucró a varios actores universitarios y también de organismos públicos, por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, entre otros? La docente Alejandra Girona, que habló de la importancia de organizar estas actividades en el marco de ir hacia el Hambre Cero 2020. ¿La escuchamos?
Creemos los integrantes del observatorio que sí vale la pena, que creemos que es importante seguir hablando del derecho a la alimentación. Sí, desde el momento que vimos como muchos docentes se comprometieron, problematizaron, reflexionaron durante varios días la preparación de la jornada, que además pudieron trabajar sobre las prácticas diarias que realizan. Y sí, porque cuando durante estos días la prensa nos llamó para explicar de qué se trataba estas jornadas, nos permitió también hablar del tema y plantear cuáles son los desafíos que enfrenta el mundo, la región y el mundo, y el país. Sí vale la pena porque estamos recibiendo colegas y no colegas que desde su trabajo diario aportan a la mejora de las políticas públicas y al bienestar de todos nuestros habitantes. Sí, porque abrimos la puerta de nuestra universidad para aquellos que no solo habitan en ella. Y porque cuando la academia hace ruido, y hace ruido con responsabilidad, con ética, libre de conflictos de interés, sí creemos que vale la pena. Porque desde Loda Nutrición creemos en el derecho a la alimentación como una construcción social, incluyente y participativa. Porque estamos convencidos que el no decir, el no hacer, en definitiva, la inacción en este tema es un atentado contra la ética. Porque creemos que no basta con tener derecho a la alimentación. Este derecho debe gozarse de forma autodeterminada. Los pueblos, nosotros, tenemos el derecho de definir nuestras propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos. Y porque hablar de derecho también es hablar de pequeños y medianos productores que hoy nos acompañan. Es hablar de pobreza, es hablar de investigación, de extensión y docencia. Y es hablar de mujeres, las cuales desempeñan un rol fundamental en el cumplimiento del derecho a la alimentación. Y basta que en un espacio en donde el 90% somos mujeres, mujeres luchadoras, que trabajamos, que alimentamos, basta el reconocimiento para todas mis compañeras. Ojalá esta sea no la primera, sino que sigan habiendo espacios en donde nos encontremos para reflexionar sobre el derecho a la alimentación y sobre el bienestar que nos merecemos todos y todas.
Ahí teníamos a Alejandra Girona hablando de estas frases que son muy contundentes. Sí vale la pena hablar de derechos. El no decir es un atentado. Un poco resumen por qué se realizó esta jornada de alimentación. En esta jornada hubo una feria en la parte exterior del edificio de nutrición, del edificio del Parque Valle, donde participaron con distintos stands, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, la Facultad Facultad de Agronomía, la Escuela de Nutrición, entre otros emprendimientos también de la sociedad civil, para un poco ver las distintas prácticas que hay de alimentación, por ejemplo, cómo cultivar eso de la huerta, tener la huerta en la propia casa y no depender de tener un espacio, un terreno, un campo para poder plantar, sino que, bueno, hay que buscarle la vuelta en espacios reducidos para tener nuestros propios alimentos. Ahí, bueno, por ejemplo, tener tomates, tenés alguna hierba aromática, por ejemplo. Bueno, estuvo invitada, por ejemplo, esta experiencia de Uruguay Crece Contigo, que es del gobierno, que lo desarrolla en todo el país, para hablar de la experiencia con los niños, con los menores. Para ello estuvo Florencia Cerruti, de Uruguay Crece Contigo, que habló y clarificó acerca de la seguridad alimentaria, que según ella dijo, no está vinculada exclusivamente a la pobreza. La escuchamos.
Sobre sus hemisferios entreabiertos.
Creo que es importante entender el concepto de seguridad alimentaria y del hambre como un concepto que no está exclusivamente ligado a la pobreza y que hay inseguridad alimentaria aún cuando hay recursos, hay inseguridad alimentaria cuando no se conoce, cuando no se tienen los conocimientos necesarios. Hay múltiples ejemplos de alimentos al alcance de las familias que no se aprovechan por falta de conocimiento. O poner, por ejemplo, el caso del calostro cuando no se utiliza a pesar de estar disponible. O puedo poner, por ejemplo, el caso de las mujeres embarazadas que no descansan lo suficiente y no aumentan de peso lo suficiente por cuestiones sociales y culturales. Y hay múltiples ejemplos en este sentido. Entonces, hay desconocimiento, hay sobrepeso, hay mala utilización de gasto de alimentos. Yo recuerdo cuando participaba de la cuenta de gastos e ingresos, horrorizada del porcentaje que las familias destinan al consumo de agua, al gasto, a la compra de agua. ¿Cómo se podría mejorar el gasto en la alimentación? A través de una mejora de los conocimientos y una orientación adecuada. Y esto tiene que ver con cómo vamos de lo más macro a lo más micro.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, carne con frijoles, carne con frijoles. Summer dance, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. I just like Queen Latifah. Hope she got some reefer. Solitaire happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola. Hope she there sola. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy para allá. Even when the bomb I'm taking in cabeza.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
Estamos recordando a Daniel Biglietti, a un año exactamente de su desaparición física. Daniel Biglietti, este cantautor uruguayo que, bueno, dejó su marca en la música, en la cultura uruguaya. Lo estamos recordando con este clásico también latinoamericano, hablando de los estudiantes. Y bueno, y específicamente hablando de los estudiantes, vamos a informar lo que fue la semana pasada este Encuentro Nacional de Alojamientos Estudiantiles, de estudiantes de la universidad. Universidad. Se llevó a cabo en el Instituto de Higiene la semana pasada y convocó a los distintos actores oferentes de alojamientos, tanto sea que son aquellos alojamientos públicos que reciben a estudiantes, tanto sea públicos, privados, gremiales, municipales, que en realidad escucharon una propuesta, una encuesta realizada por Bienestar Universitario sobre el tema de alojamientos que convocó a los estudiantes, intercambiaron, fue una buena oportunidad para intercambiar experiencias sobre lo que se viene haciendo en los distintos alojamientos. Bueno, vamos un poco a recontar. En este encuentro nacional se pretende enriquecer miradas, aportando la visión de quienes ofrecen el servicio de alojamientos para estudiantes universitarios. En cuanto a la encuesta, decimos que fue realizada a estudiantes becarios de Bienestar que solicitaban las becas durante el año 2017 y que incluyó un universo superior a las 1000 personas. Durante el año pasado hubo dos encuentros que convocó a los estudiantes que residen en alojamientos compartidos. En este encuentro realizado en instalaciones del Instituto de Higiene se dieron datos de la encuesta sobre alojamiento, en la que fue respondida en su mayoría, 2/3, más precisamente por mujeres universitarias. Otra característica de quienes respondieron, el 76% fueron jóvenes, más de entre 18 y 21 años. En cuanto al espacio para compartir la habitación de los alojamientos para estudiantes, promedialmente se encuentran entre 2 y 3 personas. Es decir, entre todos los encuestados que residían en distintos tipos de alojamientos, el promedio de estudiantes que comparten una habitación se ubica entre 2 y 3. Sin embargo, el número de estudiantes por habitación aumenta cuando se trata de alojamientos públicos, donde el promedio de número de personas que comparten habitación es entre 4 y 5. Es un dato bastante llamativo. Bueno, vamos a escuchar a una de las protagonistas de este encuentro, la trabajadora social Leticia Sarla, que habló acerca de estos números.
Me gustan los estudiantes que rugen
con... En general, lo que tiene que ver con los alojamientos, sin diferenciar por tipo de alojamiento, la mayor parte se concentra en estudiantes que comparten con 2 o 3 compañeros la habitación. O sea que hay casi un 50% de estudiantes que comparten entre 2 y 3 compañeros. Y hacia los extremos se ve los que son menos de 2 y más de 4. O sea que el porcentaje mayor se da entre 2 y 3 en general. Cuando observamos cómo se da esta tendencia por tipo de alojamiento, ahí tenemos como algunos hallazgos interesantes. La concentración de estudiantes por habitación tiende a ser mayor, según lo que es la opinión de los estudiantes, en los hogares públicos. En los hogares públicos, ellos plantean que comparten la habitación con entre 4 y 5 estudiantes. Así sería como. Y tiende a ser menor en los hogares privados, los alojamientos privados, donde se concentra entre 2 y 3 estudiantes. Bueno, este es un punto que me parecía bien interesante, que es obviamente muy vinculado a la población con la que nosotros estamos trabajando, que es qué posibilidades hay en los hogares, en las residencias, para estudiar efectivamente, ¿no? Acá es sustancial para nosotros la existencia de estos espacios. Y dentro de los datos que vimos, nos llamó la atención que la cuarta parte de los estudiantes refirió que en los alojamientos no se contemplan espacios específicos para estudiar. O sea, si bien es importante que un 75% plantee que sí, es muy importante que un 25% nos esté planteando que no hay espacios específicos.
Leticia Serra estaba diciendo de que un dato también que le llamó la atención, que el 75% de los becarios que respondieron a la encuesta manifestaron que cuentan con algún tipo de espacio para estudiar en dicha residencia. Por lo que se deduce que el 25% de los encuestados no disponen de un espacio específico para el estudio, que eso es un tema fundamental para los estudiantes, tener un espacio para poder estudiar. A veces tienen que quedarse en las bibliotecas o en algún lugar, en alguna casa de algún compañero para poder estudiar, porque bueno, en el hogar no se dispone de un espacio específico para poder hacerlo, y eso en un hogar compartido es medio complicado por el tema de los ruidos, cada vez, bueno, los ruidos que aparecen, las conversaciones, es difícil concentrarse para poder estudiar. Bueno, vamos a hablar ahora, en realidad, de lo que dicen los referentes de los hogares, acerca de, bueno, de estas experiencias, de compartir lo que hacen un hogar privado con un hogar público, un hogar de un gremio, de un hogar que es proveniente de una institución religiosa, esas experiencias que se van intercambiando y que pueden servir para el día a día. Vamos a compartir el audio de Jimena, que es una referente del hogar gremial de FENAPES.
La cosa, viva la literatura.
Estamos contentos, vinimos con todo el equipo a participar de la jornada de hoy. Creo que es un elemento importante de poder intercambiar experiencias, cómo se resuelven o hemos intentado cada uno de los equipos en sus lugares resolver determinadas conflictivas. Entonces el intercambio me parece que es un elemento fundamental en esta etapa. Así como los chicos comparten en espacios universitarios como el comedor, bueno, también nosotros atravesar ese lugar, encontrarnos con ellos en el almuerzo, estuvo interesante. Y fundamentalmente eso, ¿no? Ver cómo Bienestar también genera estos espacios de intercambio. Los hogares estudiantiles que están insertos en todo el departamento son de características bien distintas. Entonces, bueno, poder tener un amplio conocimiento de cómo funcionan y, bueno, cuáles son las situaciones que cada uno han atravesado y tomar otras experiencias o, bueno, o traer las nuestras para también ayudar a otros, ¿no? Una de las cosas que nos pareció interesante, la particularidad de ser un hogar estudiantil gremial que recibe chicos de todo el país. A veces estamos en el intríngulis donde, bueno, nos pasamos de los cupos. Entonces, por ejemplo, saber que hay hogares de algunas intendencias de lugares más cercanos, como por ejemplo de San José, sabemos que hay dos hogares estudiantiles de San José. Entonces, si nosotros tenemos que optar en darle el lugar a un chico que viene de Artigas o uno de San José, de repente podemos, en un enlazado con otros hogares estudiantiles, tratar de tramitar una posibilidad para el que está cerquita por allí, en vez de negarle una posibilidad. Creo que esto de abrir como una red de conocernos, de ver cómo trabajamos y bueno, cómo poder sumar para que nuestros chicos puedan formarse, cuando sabemos que las familias hacen muchísimos esfuerzos y a veces realmente vemos hoy la composición de la universidad, cómo ha cambiado, cómo hay muchos hijos de trabajadores que hoy se insertan en la universidad. Y bueno, creo que estos apoyos son fundamentales y que nosotros estemos en red conectados me parece que es importante, y el papel de Bienestar ahí es fundamental.
Ahí decía la representante de FENAPES, trabajar en red es fundamental. Bueno, eso creo que fue un poco la conclusión de este encuentro, ¿no? De trabajar, interactuar. Bueno, Eduardo, del hogar de Suinau, habló y graficó muy bien, puso un ejemplo de cómo los chiquilines que están en el hogar necesitan un espacio de contención, de seguridad y de tranquilidad para poder desarrollar la carrera. Lo escuchamos.
Pasando a integrar.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Contanos un poquito a dónde pertenecés y cuál es tu tarea.
Bueno, yo soy referente técnico en la residencia estudiantil del Suinau, que es una residencia que se mantiene por el aporte solidario de todos los trabajadores de INAU a nivel nacional, que dan un porcentaje de lo que aportan al sindicato para el sostén de estos trabajos sociales. Había que hacer una aclaración acá, capaz que un poco dura. El Estado tiene que hacerse responsable de todos nuestros jóvenes y brindarles por igual la posibilidad de que tengan espacios dignos de calidad y de calidez para poder desarrollarse. Ahí buscaríamos la equidad de todos por igual. ¿Qué nos pasa? A nivel nacional, la gente que viene del interior queda erradicada de todo esto. Entonces, durante años los trabajadores del INAU lucharon por poder llevar adelante este sueño, que empezaron con FENAPE, porque este era un lugar donde estaba FENAPE, que nos dio unos lugares, pues FENAPE pudo conseguir su casa propia y nos dejó este lugar que nosotros pagamos un alquiler muy alto, pero con gusto lo hacemos, para sostener todos los años 50 y pico de residentes de todo el país, menos de Montevideo. Mirá qué interesante esta casa.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Ya en el último tramo del programa del día de hoy, vamos a informar lo que va a ocurrir mañana. Ya estuvimos en el programa de hoy hablando de la semana pasada, de las distintas actividades vinculadas a bienestar y al bienestar de los universitarios. Ahora vamos a hablar de este encuentro sobre universalización de la educación superior, que va a tener lugar mañana a partir de las 14 horas en la Facultad de Ciencias Sociales. Y para ello estamos en contacto con Valeria Santurión, trabajadora social de bienestar, que nos va a informar o ampliar de qué se va a tratar este encuentro. Valeria, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola Marce, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muchas gracias por el espacio para poder presentar un poquito lo que va a ser el encuentro de mañana.
Ahí va, estamos hablando, es un encuentro sobre inclusión.
Sí, perfecto. En realidad el título del encuentro, como vos bien decías, es Universalización de la Educación Superior, Procesos de Inclusión en la UDELAR, Desafíos y Propuestas. Un poco el objetivo en realidad es poder generar como un espacio de reflexión y construcción colectiva sobre la temática de la inclusión, apostando también a buenas proyecciones en realidad o a un espacio consolidado para el año 2019. En realidad un poco van a participar, vamos a tener diferentes mesas que van a estar participando y exponiendo sobre diferentes procesos de inclusión dentro de la universidad. Vamos a tener representantes de la mesa terciaria de estudiantes privados de libertad, representantes de la red temática de discapacidad, representantes del programa de respaldo al aprendizaje de Progresa, representantes del programa de renovación de la enseñanza PRORE en psicología, también la comisión de género y también un equipo de trabajo en ciencias sociales que está trabajando con el tema de la migración. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco el objetivo es, bueno, poder poner sobre la mesa lo que estos diferentes espacios y servicios a nivel universitario están haciendo en pro de la inclusión. Y bueno, después ver de ahora más qué hacemos en realidad, bueno, con la información y con lo que ya se está trabajando dentro de la universidad.
Claro, son distintas experiencias que atienden a distintos tipos de inclusión, ¿no? Estamos hablando de personas con discapacidad, personas privadas de libertad, etcétera, etcétera.
Sí, el objetivo es esto, ¿no? Poder intercambiar diferentes visiones, experiencias y, bueno, poner ahí tal vez un punto de partida para ver esto, bueno, cuáles son los desafíos respecto a la inclusión que también tenemos como Universidad de la República, y también poder conocer entre nosotros, entre los participantes, qué es lo que se está haciendo, porque eso se está haciendo un montón. Entonces, bueno, poder conocer los diferentes procesos, lo que se viene haciendo, en realidad lo que vienen haciendo los diferentes espacios, los diferentes servicios, para, bueno, para conocernos entre nosotros y, bueno, y ver cómo sigue todo esto, ¿no?
El funcionamiento de mañana entonces arranca a las 14 horas en Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, va a haber una presentación, después que me imagino que habrá un trabajo de taller o exposiciones.
Sí, va a ser en el Salón L5, en la sala de conferencias de la facultad, y bueno, más allá de todos los representantes de estas diferentes mesas que yo te estoy nombrando, van a estar también las autoridades de bienestar universitario, tanto del Departamento de Programas y Proyectos Sociales, como de la DUS, porque esto también es importante decirte lo que te comenté. Sí. En realidad es un seminario que estamos organizando desde el Programa Apoyo a Trayectoria Académica de Bienestar, pero también desde el área social de la DUS. Uh-huh. Entonces, bueno, también está bueno porque es un espacio que se está construyendo, en realidad también también entre los dos servicios, y bueno, fue que ahí que salió esta preciosa actividad.
Claro, ¿y está destinado a quiénes?
Está destinado en realidad a referentes de las SUAES, a los referentes de la Mesa de Privados de Libertad, y bueno, y también a todos los actores que te comenté recién, ligados a la Red de Discapacidad, Progresa, Comisión de Género, Comisión de Acoso también, y bueno, y todas las autoridades y demás, bueno, y público que se quiera sumar, también puede estar participando.
Claro. ¿Y al final va a haber alguna especie de conclusión, declaración de la actividad?
En realidad, tú lo que habías comentado, que yo te me fui por otro lado en realidad, sí, que vamos a tener tanto el espacio como estos diferentes representantes que van a estar contando un poco lo que están haciendo en el tema de la inclusión, pero después también vamos a tener talleres que vamos a poder estar conversando un poco más en lo íntimo, qué es lo que está haciendo cada espacio en realidad, y cómo también poder incluir estas propuestas que nos fueron presentadas. Y sí, después en forma de plenario, bueno, vamos a poder ir presentando las diferentes propuestas que surgió de cada subgrupo y bueno, después el cierre.
Claro, está bien. El arranque del programa del día de hoy, lo estábamos, entre las distintas noticias que estábamos adelantando, informamos de que nuestra compañera de trabajo, Carolina Capesuto, en el día de ayer se recibió de licenciada en artes.
Sí.
Hablando de esto de inclusión, qué bueno, ¿no?
Sí, una alegría tremenda con Carolina, en realidad todo el servicio, somos compañeras de trabajo también, así que sí, realmente muy muy contentos.
Bien, bueno, invitamos a todos y todas a participar mañana de esta actividad, que bueno, la universidad va en camino a eso, ¿no? Construyendo redes, tratando de aunar las distintas experiencias para, bueno, formar cada vez mayor inclusión.
Claro, y la inclusión de diferentes lugares, del lugar de la discapacidad, de las personas privadas de libertad, de la migración también en Uruguay, de género, en realidad que hay mucho para construir, pero hay mucho también que ya se viene trabajando, entonces está bueno poder juntarnos para repensar un poco las prácticas, repensar un poco lo que venimos haciendo en este camino y bueno, y ver qué lindo sale para... que algo lindo va a salir para el año que viene seguramente.
Perfecto, que se repita entonces. Valeria, muchas muchísimas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, chao. Nos estamos despidiendo del día de hoy y bueno, estamos en la antesala de Halloween de mañana, esta fiesta que bueno, se ha arraigado en Uruguay hace algunos años, que no, bueno, no tiene nuestro origen, pero bueno, ya la sociedad uruguaya lo ha adoptado. Y bueno, queremos despedirnos con una canción de un clásico de Cure, esta canción de cuna que en su letra habla de ese terror en las noches por ese hombre araña que nos está acosando. Y bueno, es una letra muy apropiada para esta noche, para la noche de mañana de Halloween de terror. No se olviden que Ministar informa, apoya y acompaña.
His arms all around me, and he's turning my eyes. Still becoming quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only remember you. But it's much too late to get away. Turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a thousand chilling fairly holes. I know that in the morning I'll wake up in a shivering cold. This Spider-Man is always
Universidad de la República.